Amigos, Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Ahí mientras nuestro amigo Radio Controlador va ajustando el sonido. Sí, ahí estamos esperando también que podamos hacer el enlace semanal que es común en este programa con nuestro amigo Pedro Alarcón, quien se encuentra ya en los cerros de Valparaíso. Pedro.
Acá estamos, Juan, esperando la conversación que nos convoca semana a semana.
Esa es la idea, Pedro. Bueno, contentos de poder enlazar a pesar de todas las dificultades nuevamente para darle a la conversación de temas que tienen que ver con la coyuntura, temas que tienen que ver con la realidad local, nacional e internacional. Y por qué no interplanetaria también, en Galáctica, donde nace la música, sonando a través del 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, y también agradeciendo el espacio que nos brinda Radio Placeres en el 87.7 FM a la izquierda del dial, los días sábados a eso de las 10 de la mañana. Esta semana ha sido bastante especial para nosotros como radio, se han ido sumando algunos programas, aprovechamos también de enviar saludos, debutó... Somos lo que somos, ahí también dos colegas, Raimundo Valenzuela, Ramón Valenzuela, ¿cierto? Raymond, un colega también ahí, un saludo afectuoso a Arto Nehuen. La hora pasa volando, también vuelve próximamente, ahí un programa de cultura canábica. Se viene también Emergencia Musical, que ahí va a buscar difundir bandas emergentes de acá del litoral y de todo Chile en general. Así que contentos de que esto vaya creciendo, pero acá estamos nosotros en lo que se llama Del Valiente se cuentan historias. Y durante la semana pasada, que también fue un programa bastante accidentado, estuvimos conversando sobre el paro de los funcionarios de la DIVAN. Y resulta que el día de hoy ha llegado a término, luego de 25 días, entonces se pone fin al paro que mañana los funcionarios de la DIVAN, quienes han firmado un acuerdo, luego de casi un mes. Así que si te parece, Pedro, retomar ese tema, sabemos también que hay un audio que la semana pasada también podíamos escuchar de Andrea Vivar, ella es funcionaria del Museo de Historia de Valparaíso. Pero hablemos un poquito de cómo pasó inadvertido este paro, cómo se invisibilizó, y lo cual nos da cuenta de que el capital cultural en nuestro país, la verdad, no tiene mayor importancia. ¿Sí te parece, Pedro?
Sí, estamos... el tema de los funcionarios de IBAM, este audio, pedir las excusas correspondientes porque nos salió la semana pasada por problemas técnicos, pero nos da cuenta de algunos elementos que... son comunes respecto a las demandas que tienen los funcionarios estatales, que es mayor participación en el fondo. Así que ahí va el audio de Andrea Vivar y...
y luego comentamos.
Ahí le damos, dale.
Vale, ahí apuramos al amigo Radio Controlador.
Ahí perdón.
Lo pillamos.
Bien, amigo, estamos en
ahí va.
Un nuevo despacho ciudadano para el programa Del Valiente se cuenta en historia, grabado en los estudios Galáctica en San Antonio y retransmitido los días sábados a las 10 de la mañana en el 87.7. A la izquierda del dial es la Radio Placeres. Estamos en el Museo de Historia Natural, estamos con Andrea Vivar. Ella es funcionaria de acá del museo y queremos saber los motivos del paro de la DIVAN y todo esto que tiene que ver con un paro que ha sido bien invisibilizado por los medios y nosotros estamos contribuyendo con esto de saber los motivos del paro. Andrea, ¿qué nos puedes decir de esto y cuáles son las demandas que tienen ustedes?
Hola, buenos días. Primero que nada agradecer a la Radio Placeres por hacernos visibles dentro de lo que es esta movilización que tenemos nosotros los funcionarios de la DIVAN. Decir que la DIVAN en este momento se encuentra en paro por una incoherencia, inconsistencia en cuanto a la planificación que se ha hecho respecto de la nueva institucionalidad cultural, que es el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde nosotros habíamos propuesto y trabajamos durante todo un año para proponer todo lo que era un desarrollo respecto de cómo era la estructura que iba a quedar en el Ministerio de las Culturas. En este sentido, nosotros íbamos a quedar en una, según lo que nosotros habíamos planificado, íbamos a quedar en una buena posición respecto de lo que eran las otras áreas de desarrollo patrimonial. y según el último escrito que se entregó para la firma el 16 de diciembre, nos enteramos que habíamos quedado solamente como un servicio más, que es la misma posición que tenemos actualmente en el Ministerio de Educación. O sea, pasamos del Ministerio de Educación de ser un servicio al Ministerio de Cultura a ser el mismo servicio, sin ninguna atribución, sin ningún tipo de posibilidad de generar políticas públicas y generar políticas para el patrimonio con resultados que sean favorables para nosotros mismos en cuanto al desarrollo de estas políticas. Entonces quedamos como un servicio solamente ejecutante, no pensante, la cosa que nosotros somos trabajadores y funcionarios que tenemos convicciones con este patrimonio, queremos generar cambios radicales, cambios que sean de principio y que sean cambios que vayan a favor del patrimonio, ya sea de los museos, de los archivos y de las bibliotecas. Y en este momento se nos invisibiliza, se nos deja como el último chorito de la cuerda, por decirlo así, con un presupuesto mínimo de respaldo, con muy pocas posibilidades de modificarnos y de reactivarnos y de generar políticas para los museos, para los archivos y las bibliotecas, que salgan realmente desde nosotros como consistentes y agentes técnicos que somos y que somos los que sabemos respecto de esta misma funcionalidad que tenemos.
O sea, es decir, ¿ustedes quieren democratizarla, Diván?
Más que nada democratizarla, sí, es como una forma de decirla, pero llevarla a la altura que corresponde, o sea, darle el valor. O sea, tenemos 86 años que estamos invisibilizados, que estamos en un servicio que tiene una antigüedad y que de verdad tiene un valor que es increíble. O sea, el patrimonio, si no tenemos patrimonio no somos nada, y finalmente el patrimonio aquí en Chile se está relegando a la última posibilidad o al último sistema que existe dentro de lo que es esta jerarquía. Entonces se están relevando otras cosas que igual son válidas y muy, muy, muy importantes, pero el patrimonio se está dejando en el último nivel. Entonces la idea sería, en este sentido, volver a lo que nosotros propusimos como agentes técnicos de lo que somos, el trabajo que se hizo intenso durante el año, se nos propuso participar, se nos invitó a participar. Entonces también es como prácticamente una cachetada a todo lo que hicimos, una desvalidación, un no reconocimiento a nuestras propuestas y finalmente una invisibilización de lo que la DIVAN es.
Sí, porque que sabemos, por ejemplo, que ustedes están en paro, pero igual te sigue entrando gente. ¿Cuál ha sido la recepción de la gente? ¿Lo ha apoyado?
A ver, la gente, nosotros en este momento estamos en un paro bien... Sí, los museos y bibliotecas y archivos de Chile, la mayoría están cerrados. Nosotros como Museo de Historia Natural tenemos abierto por una decisión de la dirección, pero los funcionarios sí estamos adheridos al paro, y en este momento lo que hacemos son pequeñas muestras o información al público. El público ha recepcionado de buena manera, estamos con nuestros carteles apoyando a la movilización, dando información a las mismas personas. Ellos nos han apoyado en el sentido de que están conscientes como usuarios de la importancia de este museo y de la importancia de todas estas instituciones culturales dentro de lo que es el país. Pero sin embargo, dentro de nuestra ciudad, que es el único museo de historia natural y el uno de los más antiguos y el segundo más antiguo del país, una parte importante del patrimonio está resguardada en este espacio. Entonces para ellos es un lugar especial, un hito. Y que esté cerrado igual es complejo, pero nosotros seguimos dando información y la gente nos sigue apoyando de la mejor manera.
Bueno, también eso habla del compromiso que tienen ustedes con la ciudadanía. ¿Qué te parece esto? Así aprovecho de preguntarte, porque ayer con bombo y platillo se anunciaba que el teatro va a ser obligatorio, enseñanza del teatro en enseñanza básica y media. ¿Qué te parece esta mediatización de la cultura? ¿Qué te parece con esto, con la invisibilización de los museos y bibliotecas?
A ver, dentro de sí, estuvimos conversando un poco respecto de eso. Encuentro que es válido y es muy importante que haya en estas áreas temáticas dentro de lo que es la educación general, ya sea básica y media, que son importantes estos aspectos y relevarlos, así como la música, la literatura, el teatro, es súper importante. Pero como tú bien dices, es muy extraño, es muy incoherente, por un lado, estar relevando todas estas acciones y todas estas actividades culturales, y por otro lado, estar invisibilizando todo esto patrimonio que es el que se nutre, desde el cual se nutren estas actividades. O sea, si finalmente si no tenemos este patrimonio que es el que nos representa, tampoco tenemos de dónde nutrirnos para poder hacer todas estas acciones y todas estas convocatorias artísticas que se hacen. O sea, nosotros somos un patrimonio accesorio finalmente, del cual todas estas actividades culturales se nutren para poder sacar ideas o utilizarnos para hacer proyectos, y quedamos en eso, simplemente como un accesorio.
¿Y el financiamiento que tienen ustedes de quién depende?
En este momento somos pertenecientes al Ministerio de Educación. tenemos un financiamiento de funcionamiento mínimo que es para el año y tenemos que postular a proyectos de inversión individual para poder gestionar todos nuestros servicios o todas nuestras actividades externas que quisiéramos hacer.
Bueno, la lógica privada, quedó claro que la lógica privada está manejando la cultura. Bien, Andrea.
Muchas gracias por venirnos a visitar, es uno de los pocos medios que ha estado acá con nosotros y agradecemos como siempre a la Radio Placeres, que a la izquierda del dial...
Y la Radio Galáctica también.
Radio Galáctica, absolutamente, que siempre está con el patrimonio, con la cultura y con la gente que trabaja.
Dale, ahí estamos.
Quiero agregar un poco, yo, Fernando Sota, también uno de los profesores de acá. Nosotros no solamente recordamos el patrimonio cultural, sino que también es natural. Todo lo que es biodiversidad, todo lo que es protección de la naturaleza, enseñarle a los niños a no matar animales, porque nosotros no matábamos animales hace más de 40 años, por eso que tenemos muchas réplicas. Y ese, en cierto motivo, que nos impide también cerrar, porque esta es la época en que llega todo el turista, que llegan las personas de afuera. Nosotros normalmente, Andrea y todo el departamento educativo atiende a los más jovencitos, a los más niños, pero no a los adultos. En cambio, en esta época tenemos al adulto. Y como el museo es interactivo, no estamos yendo tampoco en contra del principio de no intervención, porque ellos pueden pasar y se nutren solos. Entonces, cerrarle la exhibición, yo creo que sería un pecado contra la naturaleza.
Bueno, habla del compromiso también, y esto sirve a visibilizar también que están bien dejados de la mano. O sea, si bien el lugar es bien bonito y tiene todo, lamentablemente no está siendo valorado como corresponde.
Muchas gracias.
Bien, ahí escuchábamos este audio rescatado por Pedro durante la semana pasada. Andrea Vivar, funcionaria del Museo de Historia de Valparaíso. Y también al final escuchábamos la voz de Fernando Soto, profesor ahí también de ese lugar. Como mencionamos al principio de este acápite de nuestro programa, los funcionarios de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos han puesto fin a este paro luego de 25 días. Ahora deberán participar de la tramitación de un proyecto que, tal como decía muy bien Andrea, crea el nuevo Ministerio de Cultura. Ella lo decía, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y ver cómo encajan ellos dentro de este nuevo organismo. Ella decía que los traspasan del Ministerio de Educación al de Cultura, pero bajo, o sea, sin ningún reconocimiento a la labor que ellos realizan. Es más, ella menciona también que son vistos como un organismo accesorio. Hace una analogía, incluso habla del el último chorito de la cuelga, donde vemos que el patrimonio cultural, el capital cultural, no es valorado por... o quizás es valorado, pero no así el trabajo de la gente que está detrás de todo lo que es la cultura en sí. Así que, Pedro, no sé, también mencionaban durante la entrevista este proyecto que o este proyecto de ley que aprueba el teatro como asignatura obligatoria tanto en básica y en media. Vamos por ahí, si te parece, en el análisis de este primer audio.
Sí, comentar que hoy día se reabrió el tema de la Biblioteca Nacional y este páramo claramente afectó a solamente los investigadores, pues, a los que se dedican a hacer la lectura y la investigación concienzuda, pero que son ellos los... O sea, eso demuestra el poco interés que tiene este país por la investigación científica. Porque evidentemente buscar en una biblioteca y hacer historia o artículo tiene que ver con ciencia, y la ciencia no está valorada. También se mencionaba dentro de la entrevista el tema de la obligatoriedad del teatro, ¿cachai? Pero lo que mismo decíamos el otro día, o sea, el teatro, ¿cómo lo van a implementar? ¿Quién van a hacerlo? ¿Va a ser el profesor de lenguaje que haga el teatro? ¿Va a tener que disfrazarse? ¿Quién va,
claro,
va a hacer? ¿Va a tener la lógica de la calificación? No sé, igual son interesantes que se esté tratando esto, recalco eso, pero aquí me sopla un amigo también, y el ajedrez también debería ser una asignatura, así como el tema de empezar a desmantelar el currículum oculto que hay detrás de toda esta maraña curricular que tenemos en Chile, que solamente funciona un sistema que requiere de notas, requiere calificaciones, pero que nos habla de un proyecto educativo distinto. Entonces, es interesante que se esté hablando de esto, pero...
Sí, ahora hay algo que... Claro, porque el conflicto este se inicia el pasado diciembre, ¿cierto? El 17, si es que no me equivoco. El mismo día en que la presidenta Bachelet firma una indicación sustitutiva que crea este Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los trabajadores acusaron en su momento que esta nueva institucionalidad los convierte a ellos o convertía a la DIVAN en un Servicio Nacional del Patrimonio. Pero pese a que en las conversaciones previas se había acordado que se transformara en una subsecretaría. Entonces, bueno, si se firmó ya un acuerdo, esperemos que este sea lo suficientemente satisfactorio para los trabajadores de la DIDAM. Ahora, vamos también ahondando un poco en esto que es el cómo se invisibiliza un movimiento como este, o sea, una demanda justa, entendemos nosotros, y tal como tú decías muy bien, Pedro, afectó a los usuarios de las bibliotecas, pero pareciera que los usuarios de bibliotecas somos pocos, o que da lo mismo, porque si hacemos el parangón con el paro del registro civil, claramente se aborda de distintas formas. Ahora, por otra parte, también señalabas tú el tema de que la asignatura de teatro se haga obligatoria ya en enseñanza básica y en media, nos parece perfecto, pero insistimos también, ¿quién se va a hacer cargo de la realización de esa asignatura? ¿Va a ser el profesor de lenguaje? Lo digo desde el conocimiento de la causa. ¿Va a ser una asignatura evaluada? Sabemos que no todos los muchachos tienen quizás la capacidad histriónica de actuación. Claro, habría quizás que pensar en otras funciones también del mundo teatral, lo que es estar tras bambalinas, iluminación, vestuario, maquillaje, pero resulta que yo como profesor de lenguaje que soy, no soy experto en ninguno de esos temas. O sea, manejo la teoría, eso sí está dentro de los planes y programas del área de lenguaje y comunicación, pero montar una obra implica el conocimiento de otras técnicas propias del teatro, como la impostación de la voz, la eutonía, qué sé yo, el dominio del propio cuerpo. Entonces, no todos los colegas, no todos los profesores de lenguaje tampoco tenemos esa expertise. Bueno, nos habla también un poco de cómo se hacen anuncios, pero sin haber pensado quizás en la implementación de esto. Entonces, es bastante complejo. Valoramos que el paro de los funcionarios de la DIAM haya llegado ya a término. Desconocemos, en lo personal lo digo, desconozco cuáles son los acuerdos que finalmente llegaron, pero si ya se bajó el paro, entendemos que algún avance, esperemos que así sea, algún avance debe existir. Pedro, a propósito de paros, mira, te cuento, vamos a hacer un quiebre, aunque mantenemos la idea temática en relación a que se trata también de un paro. Y hoy, caminando por San Antonio, escuchaba yo el bullicio de la gente que perteneciente al sindicato de trabajadores de la empresa ABCDIN. Me acerqué así, como un transeúnte cualquiera, a conversar ahí con la gente que se encontraba manifestándose. En principio me acerqué a un compa, a un varón, el único entre tantas mujeres me llamó la atención. Y finalmente él me terminó derivando igual a la voz de una mujer. En este caso se trata de Giovanna Meléndez, trabajadora acá de esta tienda en San Antonio. Y escuchemos lo que ella nos dice y luego comentamos.
Dale.
Dale, ahí vamos con el audio.
¿Qué tal, amigos? Nos encontramos haciendo en este momento un despacho ciudadano, caminando acá por San Antonio. Nos hemos encontrado con una manifestación de los trabajadores de ABCDIN, que según yo entiendo se mantiene hace varios días. Entonces, una de las trabajadoras e integrante del sindicato de esta tienda nos va a dar sus impresiones. Su nombre es Giovanna Meléndez, y la idea, Giovanna, es que tal como si fuera un teléfono, tú nos digas, bueno, qué es lo que están pidiendo en este caso, sabemos que tiene que ver con el contrato colectivo que ustedes piden que sea más justo.
Sí, mira, nosotros empezamos con negociación, no teníamos una negociación hace 3 años de la... Esto es a nivel nacional, de paréntesis. Ya, o sea, hay sucursales de Puerto Natales hasta Arica, tenemos socios. Somos el sindicato más grande dentro de ABCDIN, dentro de la tienda. Nosotros, nuestro sindicato empezó con negociaciones en diciembre, como te decía. Y nosotros ellos tenían una oferta y era demasiado baja. Es la última votación que nosotros tuvimos. Entonces, nos fuimos a huelga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha desigualdad, lo que es contrato antiguo a lo que son los nuevos. Y ellos quieren seguir siendo, de hecho, los contratos nuevos, por ejemplo, que quieren seguir dando, no sé, yo te estoy diciendo, bueno, término conflicto, por ejemplo, 238 mil pesos, y más encima parcializado y imponible. Entonces, o sea, le van a dar 80 mil pesos y quieren más encima negociar durante 3 años más. Entonces, eso no es posible con el margen. No condice con las ganancias que ha tenido la tienda.
Oye, Giovanna, y cuéntanos, entiendo yo que esto es bajo la figura de un paro legal, una huelga a la cual ustedes hacen uso como medida de presión para la tienda, pero ¿cuántos días llevan ustedes protestando? ¿Cuántos días llevan ya en las calles?
Mira, esto se supo en realidad el viernes, que nosotros ya nos llevamos a huelga, la empresa no quería aceptar nada y nos estaba ofreciendo, como te digo, nada comparado con lo que ellos ganan. Y oficialmente nos fuimos ayer lunes, empezamos la huelga, como te digo, a nivel nacional. Hoy día la empresa no se presentó a negociar, en reunión no quiso, la postergó hasta mañana.
Bueno, seguramente están apostando al cansancio los trabajadores, como igualmente suelen hacerlo. ¿Ustedes están dispuestos a llegar hasta qué consecuencia? ¿Cuánto crees tú que se puede alargar esto? ¿Y cuál qué es lo concreto lo que ustedes están pidiendo?
Mira, nosotros tenemos una, la igualdad, por los contratos antiguos y nuevos. Que sean todos iguales, una. Y otra, no sé, nosotros, por ejemplo, o sea, los contratos nuevos no tienen lo que es bono de escolaridad, siendo que tienen 3 hijos, y por lo general nosotros somos la mayoría mujeres, que somos jefas de hogar, ¿ya? Por lo general las vendedoras de acá, tú ves ahí uno, vendedor es un solo hombre, y lo demás son logísticos, pero son todos... La mayoría son mujeres, o sea, yo te estoy diciendo, de 28 que conformamos el sindicato acá, yo creo que 24 somos mujeres. Y como te digo, la mayoría somos jefas de hogar. Entonces, tenemos hijos, la mayoría tenemos hijos en la universidad y necesitamos los bonos de escolaridad. Y es injusto que a los antiguos se los den y a los contratos nuevos no les den nada. Es un bono que se da en marzo y en diciembre.
Bueno, esperemos que más temprano que tarde esto llegue a buen puerto. Sepan que Radio Galáctica está con ustedes, como con todos los trabajadores. Esto suena también en Valparaíso, así que si allá hay gente movilizada, sepa que acá en San Antonio los trabajadores del sindicato ABCDIN están paralizados. Así que mucha fuerza y gracias por tus palabras, Giovanna. No sé si quieren mandar un saludo o alguna cosa a alguien.
Fuerza nomás, y ojalá que esto se solucione pronto. Yo creo que para la empresa tampoco es bueno. Para la jefatura acá en San Antonio, yo creo que tampoco nos la han pasado bien, me pongo en su postura. Ellos, a lo mejor no podemos tener mala relación, pero sí, ellos defienden lo de ellos y nosotros defendemos lo de nosotros. Yo creo que si ellos, se los dije a todo esto cuando empezamos la huelga, que ellos a lo mejor hubiesen hecho lo mismo que nosotros. Espero que esto termine de buen puerto, ¿ya? O sea, termine de la mejor manera. Y fuerza nomás, hasta que dure.
Listo, mucha fuerza y hartas gracias también por tu entrevista. Chau, gracias. Bien.
A las 9.
Mejorada la palabra, desgarrando.
Como si todos los niños. Ah, sí, ahora sí. Bien, ahí escuchamos este audio rescatado también en las calles de San Antonio. Giovanna Meléndez, trabajadora de esta empresa, que ella señalaba, bueno, está presente. Por lo menos su sindicato dedica a Puerto Natales, el sindicato más grande de esta empresa, 3 años sin negociación. Y ahora entregando miseria. Entonces, Pedro, no sé si tú pudiste escuchar también este audio.
Sí, me llama bastante la atención el concepto de igualdad que están utilizando los trabajadores de mayor tiempo en la empresa y los nuevos. Ellos quieren igualdad, por ejemplo, en los bonos de escolaridad, porque escuchaba que a los nuevos no se les dan esos bonos. Haciendo también relación con la costa, Juan, y la cantidad de personas que nos está escuchando en el litoral central hasta esta hora, saludos también a todas las personas, a los trabajadores que van hacia el litoral central y que se sienten identificados con estas demandas, que muchos son trabajadores del retail, que muchos son personas que están en sindicatos, que no tienen negociación colectiva, que dependen de la voluntad del el empresario. Entonces, es importante esto de que se hable de unidad, que se hable de que para todos todo, es decir, me parece interesante el movimiento nacional que se está dando, y también recalcar que ABCDIN es una empresa que ha ido creciendo, que el DIN compró tienen Dillon también, son la misma empresa. Entonces, ¿cómo han crecido? O sea, yo estoy, me pregunto si Kramer va a ser Javier Acontador van a hacer alguna alusión o algún saludo a los trabajadores. O sea, la pura risa no sirve para esto. O sea, aquí yo creo que tiene que haber un compromiso de muchos sectores con todos los trabajadores, y en este caso con los trabajadores de una empresa que sigue creciendo y creciendo y que ha aumentado su ganancia en mucho, y que para los trabajadores nada, po. O sea, me recuerdo también de la huelga de Fashion Spark, que es una empresa de chinos que para la Navidad les pasan bonos en ropa. Es como condiciones de semi-esclavismo, esclavismo propiamente tal, que todavía tenemos en el siglo XXI, a puertas de una reforma laboral que no todos están hablando y no todos están conociendo la implicancia que va a tener una reforma laboral que no es conocida por todos.
Claro, yo retomo esta idea de la igualdad de contrato. Me parece también que es bastante similar a lo que pedimos nosotros dentro del ámbito de la educación, o sea, un contrato unitario que sea igual para todos los trabajadores que desempeñen labores similares. Entendemos que así tiene que ser. Tú también en tu reflexión hablabas de este rol social que debieran asumir actores y actrices. Porque claro, no, uno muchas veces ve a rostros televisivos haciendo campañas publicitarias, pero uno dice, ¿y para esto se estudió? Bueno, sabemos que poderosos caballeros son dinero, después vamos a hablar también de cómo el dinero mueve voluntades, pero creemos que es necesario visibilizar todos aquellos movimientos en que los trabajadores estén luchando por sus justas demandas. Esto se llama Del Valiente se cuenta en historia, y creemos que hay que ser valiente también para atreverse a estar protestando ahí fuera de las tiendas. Así que un saludo a todos estos trabajadores que mantienen este paro del sindicato de la empresa ABCDIN. Recordar que estamos sonando en el 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central. También sonando hasta Cartagena e Isla Negra. Nos pueden seguir a través del www.radiogaláctica.cl y descargar este y todos nuestros programas en la plataforma radioteca.net. Ahí colocan Del Valiente se cuenta en historia y podrán escuchar este y los programas anteriores. También agradecer el espacio que nos brinda Radio Placeres en el 87.fm a la izquierda del dial. 87.7, sí, puede que me haya equivocado, cosas que ocurren, estamos en vivo y en directo. Así que agradecidos también de la gente que va generando interacción con nosotros. Sabemos que nos escuchan en San Sebastián, ahí está sonando Galáctica. Un saludo también a la población Arellano y en Cartagena, donde también nos escuchan gente, bueno, alumnos, apoderados, que nos han dicho, oye, se escucha, así que vayan y sigan adelante. Para amenizar esto con un poquito de música, vamos a ir con un tema musical. Se trata del tema Los Momentos, de Eduardo Gatti.
Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Aló, sí, ahí sí. Bien, amigos, ahí pasaba Eduardo Pardo Gatti con el tema Los Momentos. Ahora sí, afírmese ahí. Y ahora nuestro amigo Radio Escucha, los malabares que hay que hacer. Bueno, en una radio comunitaria como esta se hace magia. Ahora sí, vamos. Aló. Bien, pedir la excusas pertinentes a aquellos que puedan escuchar este programa. Bueno, no ha sido fácil el salir adelante, pero aquí estamos en esto que se llama El Valiente 50 Historia, agradeciendo este espacio que nos brinda Radio Galáctica en el 107.1 FM. También contarles que pueden llamarnos, si lo estiman así conveniente, al fono 236-7778. Ahí anteceden ustedes el prefijo correspondiente, ya sea si llaman desde afuera, aunque hoy día la larga distancia es nacional, pues así que solo a través del celular ahí ustedes anteceden el número que corresponde. Si quieren hacer difusión, por ejemplo, también estamos ya no a recibir cualquier tipo de consulta que ustedes tengan. Las tiendas chiquititas, ¿por qué no? ¿Ah? Ya que no se coluden. ¿Ah? Así que son todos aquí bienvenidos. Repito, el fono es el 236-7778. Ahí nos pueden llamar si ustedes quieren interactuar con nosotros o bien hacer alguna consulta. Bien, en esto que nos convoca semana a semana, en esta conversación, en este análisis de la realidad nacional, local e internacional, un tema que quizás no ha sido tan bullado hasta ahora, pero que seguramente estará en la palestra durante los últimos días, es la formalización por delitos tributarios que este 29 de enero deberá, asumir Natalia Compañón, la nuera de la señora Bachelet. Dice que la esposa de Sebastián Dávalos Bachelet será formalizada el próximo viernes 29 de enero, según informó esta mañana el Poder Judicial. Según esta querella, interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos la semana pasada, Compañón y su socio en Cabal, Mauricio Valero, presentaron declaraciones de impuestos maliciosamente falsas que provocaron un perjuicio fiscal de 118 millones de pesos. O sea, nada comparado con todo lo que ganaron. O sea, es el prejuicio fiscal, pero ellos lo ganaron mucho más que eso. Entonces, claro, después no sé cómo están resolviendo estos temas. Se devuelve lo que se estima conveniente a través de un juicio, de una sentencia. Veíamos durante la semana pasada cómo aquellos que se coludieron a través de los supermercados y el pollo puntualmente ganaron, o qué hablar del confort, miles de millones de pesos, y después terminan pagando una sanción, una multa que es irrisoria. No sé, Pedro, vamos con tema... Con el caso Cabal, el tema de la colusión, y por ahí vamos ahondando en nuestras reflexiones, ¿te parece?
Sí, decir que la semana pasada también hablábamos de esto, el programa no salió porque por las deficiencias técnicas que hemos tenido, pero agradecer que estamos sonando nuevamente. Nada más decir que el tema de la colusión también llegó, se puede saber, y dicen que es la punta del iceberg respecto de todas las colusiones que tienen los supermercados. O sea, y los sindicatos, también leí por ahí un artículo de un sindicato del Jumbo Nacional que están pidiendo que la indemnización que van a pagar la empresa en total, ellos sacaron la cuenta y va a ser como el 0,5% de la ganancia en total.
Imagínate.
O sea, es nada respecto de lo que tienen que pagar, o sea, todo lo que han ganado. Horst Pullman está muerto de la risa con todo esto, o sea, con la desregulación del mercado chileno, que es uno de los más neoliberales del mundo. O sea, no por nada somos la punta de lanza de este proyecto implementado por los Chicago The Boys y empezado en los 50 en la Universidad Católica. O sea, esto viene hace rato y viene haciendo agua, porque, por ejemplo, de colusiones, puesta en la sección de colusiones, también hacer mención al tema de que hoy día, martes, se trató en el Congreso, no sé cuál sea el resultado, pero se está viendo la derogación o la anulación de la ley de pesca. Entonces, yo creo que la próxima semana vamos a tener mayor información respecto de esto, pero es importante mencionar que también se puede, porque están investigados el Orpis, el senador Orpis y Marta Isasi respecto de esto de la colusión de la empresa de Corpesca y los diputados. Me parece que también van a haber algunos coletazos con Ominami, Marco Enrique Ominami también, y su padrastro. Entonces, tiene implicancias para todos lados, pues, o sea,
y los Saldívar,
la clase política, y Saldívar también, y que yo veo a esa persona y aunque esté viejo, Juan, yo creo que
es repudiable para ti. O sea,
gente que supuestamente habla de hacer y aportar a la estabilidad de este país, pero ¿a costa de qué? ¿A costa del bolsillo de todos los chilenos? Pues, o sea, y chilenas que han sido perjudicados con esto de la estabilidad política que presenta este país. Pues, ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, de la colusión también, Juan. Aprovechar de hablar respecto de lo que se dio este domingo en los supermercados de Chile, que si bien no es una demostración de fuerza como tal, sí es interesante respecto de que a través de las redes sociales se difundió no ir a comprar a los supermercados y harta gente no fue. Yo sé que el otro día, o el día antes o el día después, la gente va a ir igual, y si va a ir al almacén de barrio también va a participar del o sea, entiendo el tema de apoyar el mercado local, pero también cuestiono la lógica capitalista. O sea, me parece que en Tocopilla, en la tierra de Alexis Sánchez, se está trabajando la idea de un supermercado popular. Ahí también lo leí por ahí y nada, o sea, interesante eso, porque se están dando lógicas distintas. Ojalá que siga esto en aumento y que los niveles de participación respecto de criticar la colusión y hacer cosas en contra de la colusión nos lleven a un buen puerto y tengamos una unificación de las demandas a nivel nacional.
Claro, como tú señalas, el domingo, ¿cierto?, se hizo este llamado a través de las redes sociales a no comprar en estas cadenas de supermercados que se han incluido, pero yo entiendo que les da lo mismo. O sea, es tan marginal la sanción que pudieran tener. Hemos visto como aquellos que se coluden, o sea, puede que me equivoque, pero no tienen cárcel efectiva. Entonces, mientras siga la desregulación, como es la palabra, Pedro, ayúdame.
Desregulación,
perdón, amigos radio escuchas, de estos mercados, van a seguir robando. Ahora, claro, el llamado es volver a las ferias, a las ferias que se colocan en las distintas ciudades de nuestro país, volver al almacén de barrio. Ahora, si se logra configurar esto que dices tú de los supermercados populares, ahora, ojo con el tema de lo popular, porque también hemos visto cómo se implementan las farmacias populares, pero de populismo hay mucho también, ¿no? De hecho, ya se vienen tiempos de campaña y seguramente más de algún candidato de turno va a llegar con su cajita bajo el brazo a las poblaciones, entregando mercadería para, aminorar un poco los gastos del núcleo familiar. Lo digo porque se me vienen a la memoria algunos personajes de acá de nuestro distrito, ¿ah? De nuestro distrito, que durante esta semana también proponían que se bajara la carga laboral de la gente del Senado y de la Cámara de Diputados allá durante el mes de enero. Entonces, pucha, lo popular da para mucho. Me refiero específicamente a una de las representantes de la llamada UDI Popular. Entonces, pucha, nos joden por aquí, nos joden por allá. La gente ya lo sabe, pero es el momento de tomar acciones concretas, creo yo. Ahora, puntualmente, ¿qué pasa con la nuera de Bachelet? Esto está por verse, repito, el viernes 29 recién quedó fijada la audiencia de formalización, y por lo tanto, hay que ver qué es lo que ocurre, cuál va a ser la sentencia en definitiva de esto. Hemos visto fusionadas como Orpi renuncia a su militancia dentro del partido de la Unión Demócrata Independiente, esta UDI llamada o autodenominada por ellos mismos popular. Pero, ¿qué sanción va a haber? ¿Va a pagar efectivamente? ¿Va a devolver lo que robó? ¿Va a devolver parte de lo que robó? Hemos visto cómo el financiamiento ilegal de la política también ha ido calando profundo, se ha ido anquilosando estas prácticas, yo diría en casi todos los sectores. O sea, es transversal el tema. Incluso aquellos que en algún momento se alineaban hacia la izquierda, hoy día son parte de esta nueva mayoría, de esta coalición de gobierno, que... No sé, insisto, no veo yo a la gente autodenominada también de izquierda hoy día defendiendo ideales o derechos ciudadanos. Entonces, Pedro, ya para ir terminando con este tema, una reflexión final, si te parece.
Sí, reflexión y saludito. La corrupción también llega a niveles sindicales. Aprovecho la palestra para decir que en Valparaíso se han despedido trabajadores que están movilizados, sobre todo en el sindicato número uno del puerto, porque claramente aquí también hay colusión respecto de la estabilidad sindical que supuestamente presenta Valparaíso respecto a San Antonio. Y yo creo que los trabajadores, cuando se den cuenta de que esta estabilidad es a favor de los empresarios, se van a organizar y nada, pues saludo a la Unión Portuaria de Chile, que están tratando de hacer cosas ahí, y a los cabros que despidieron, a título personal también, pues, a la práctica sindical yo he vivido. Entonces, nada, aguante nomás y que esto nos dé reporte de algún tiempo de que vamos juntarnos en algún momento. Eso.
Bien, dentro de nuestro programa siempre hemos querido amenizar nosotros con un poco de música. En este caso nos piden un tema musical especial para Rómulo Lizana, que visita desde Rancagua aquí el litoral central, Jaivas, que se llama Foto de Primera Comunión.
ahí pasaban los Taibas con a los ahí pasaba foto de primera comunión con los Jaibas, un tema del recuerdo, tema antiguo, pero ahí también darle un poco de rotación a la parrilla musical de Galáctica, donde nace la música. 107.1 FM sonando desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, y enlazando directamente con los cerros de Valparaíso, donde sonamos los días sábados a las 10 de la mañana en el 87.7 FM Radio Placeres, a la izquierda del dial, y donde esperamos también se encuentre nuestro amigo Pedro Alarcón, atento a la jugada. Choro, ahí va el pase.
Aquí estamos. ¿Ah? Estamos, Juan.
Ahí, para la de pecho.
Sí, la paro de pecho y le pego. Ah.
Dale.
Respecto de la misma analogía que hacemos del pase de pecho y bajarla y pegarle al arco. Ah. A nosotros que nos gusta el fútbol siempre hacemos mención a esto, y hoy día vamos a hacer mención respecto del tema del seleccionador nacional, de la selección nacional, el argentino Jorge Sampaoli, que se ha visto involucrado y se ha visto lamentablemente, digo yo lamentable, porque aquí llega una definición ya, pues, o sea, él se quiere ir, se siente rehén, nadie le puso una pistola en el pecho para que firmara un contrato trucho con el señor Sergio Jadue, que es el principal responsable de que este caballero se tenga que ir, porque se acostumbraron a hacer negocio entre ellos. La NFP es tierra de nadie respecto de la desregulación que hay por reglamento FIFA. La NFP no tiene una reglamentación como debiese ser cualquier entidad que maneje tanto dinero. Aquí claramente hay una evasión de impuestos, creo yo, respecto de los premios y las garantías que hay. Y lamentable que el mejor seleccionador de la historia de este país se tenga que ir. Yo digo, y humildemente digo, que si se tiene que ir y se siente rehén, que se vaya. Ojalá llegara a Marcelo Bielsa, pero el tema tiene que ver con la colusión. Seguimos con el mismo tema, con la corrupción que hay en la NFP, que es a niveles, no sé, pues conocemos esto, no sabemos los niveles de investigación que tiene el FBI con el señor Jadue, que dicho sea de paso un síntoma más del arribismo que tiene este país. Nada, lamentar que se tenga que ir, lamentar que no sé, pues las proyecciones que tenía el fútbol chileno con Jorge Sampaoli eran súper auspiciosas, pero como lo dijo Gary Medel y Jarita, que no es de mi gusto Jarita, pero que los jugadores están, pues falta el entrenador nomás. Entonces, es lamentable, así, lamentar también que Wanderito esté pasando una situación difícil, que Ñublense también esté pasando una situación difícil, porque el tema de fondo aquí, que subyace el tema de la sociedad anónima dentro del fútbol, y que son las que pensaron que este era un buen negocio, pues, o sea, y el buen negocio solamente para los clubes grandes y los clubes de mediana tabla o bajo o de baja medianía, lamentablemente están perjudicados porque el negocio no es tan rentable como pensaban. Pues entonces estos grandes negociantes se están queriendo ir. La FREN, el principal socio también del Wander, es una la punta del iceberg respecto de que la sociedad anónima tienen la cagada, por decirlo menos, dentro del fútbol chileno. Y ojalá que esto tienda a variar y que se visibilice el problema, y que si hay que sacar a muchos de ahí de la NFP, bueno, se tendrán que ir nomás. O sea, como en todos lados, si están corruptos y están coludidos y hacen mal las cosas, para la casa nos vemos. Y que si tiene que ir, si tiene que pagar, que pague la plata que debe nomás y se vaya. Lamentable. A la fuerza no es cariño.
Sí, tú lo señalas muy bien. O sea, si se quiere ir, chao, hay una cláusula, eso sí. Y yo creo que ahí está la piedra de tope. Entiendo que son algo de 6 millones de dólares, lo cual no es poco dinero. Entonces, ahora, tú también lo señalas, nadie le hizo firmar este contrato a la fuerza a Sampaoli. Yo entiendo que lo que quiere es dinero, a lo mejor siente también que ya topó, en este caso, techo, ¿cierto? Y que no tiene mayor crecimiento dentro de este medio futbolístico nacional, que está tan enlodado también. Ahora, enlodado por decirlo menos.
Ojalá llegara Bielsa, ojalá, es un deseo de muchos, pero vamos a ver cómo lo hace esta nueva dirigencia, que yo también tengo mis dudas al respecto. Así que, insisto, poderoso gallero es Don Dinero, sabemos que aquí opera el vil y sucio dinero, el que tenga más lucas se va a llevar a Sampaoli. Veremos quién llega. Por ahí sonaba Berizzo, pero Berizzo tiene un contrato vigente, tampoco es de mi gusto. Vamos a ver en qué termina todo esto. Saludar a la gente del Cóndor, que luego de 31 años ganó nuevamente en la tabla general acá un campeonato. Lo saludamos porque es el lugar donde hacemos fútbol semana a semana nosotros, los fines de semana. Saludar también, aquí nos mandan un saludo a través de Facebook, un saludo afectuoso, dice, a mi señora Ámbar Plaza y a mis hijos Sebastián, Ángelo y Salomé, desde Santiago, su papá Sebastián, que los ama mucho. Así que vaya un saludo afectuoso para ellos, para Ámbar Plaza y sus hijos, de parte de Sebastián. Pedro, saludos finales, ya el tiempo apremia, así que para que vamos con la despedida.
Sí, recordar que somos profesores y que lamentablemente en la Corporación Municipal de Valparaíso está habiendo despido. Lamentable esto de que la educación pública siga decayendo aún más, pese a que digan lo contrario. Así que nada, va a aguantar a todas las profesoras, profesores, a los trabajadores de la educación, que les quieren bajar el sueldo, los quieren despedir. Un sinfín de artimañas que están utilizando para seguir minando un derecho social. Hoy en día, cuando todos se acuerdan de que hay gratuidad en la educación, es gracias a la movilidad social, es gracias al movimiento social que ha surgido desde 2006 en adelante. Así que nada, pues sigamos velando por los derechos laborales, por el tema de los niños, que merecen una educación de calidad. Dicho sea de paso, así como un dato rosa que me dan, tanto que se habla de esto de... y salió el tabletón de 1,5 kilos, súper sano para los cabros chicos, 1,3 kilos, un tabletón, un tarro.
¿De verdad?
Así que sí, así que súper saludable para los niños.
Vamos a ver de qué se trata.
No, eso, y saludos a la Geni, a la Antonia y a todos los que escuchen el programa y a las personas que sientan que esto se tiene que cambiar. Aguante a la gente que está disfrutando la playa y que... a renovar fuerzas para que se agrupen en su sindicato, en la microempresa, donde sea, y sientan que esto es desde la clase trabajadora para adelante.
Bien, saludos también a Diego Gómez Valencia, que interactuó con nosotros durante el programa de hoy a través de las redes sociales. Saludos especiales a mi compañera, a Laura, cierto, a mi hija Martina y a todos quienes escuchan del Valiente Se Cuenta en Historias. Será hasta la próxima, amigos. Gracias también a Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Nos vemos, choro, que estés bien. Chau.
Saludos. Es terrible seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Y ahora, como se defiende terrible...